comienza La Otra Cara de la Moneda, donde tomamos los hechos noticiosos y de actualidad con otro enfoque. Miramos desde otro lado la información para orientar y generar diálogo en torno a temas ambientales que involucran a la gente de Aysén. La Otra Cara de la Moneda, un programa de la coalición Aysén Reserva de Vida para quienes están comprometidos con la defensa de la Patagonia.
Muy buenas tardes, aquí estamos nuevamente en La Otra Cara de la Moneda, como los jueves a esta hora, a través de Radio Santa María para toda la Patagonia y también por internet para todo el mundo. Hoy vamos a conversar con un invitado, que ya lo había invitado varias veces. El invitado que más nos ha costado de lograr conversar con él. Uf, ha sido pero toda una historia. De hecho, lo teníamos para el, eso era como el 16 de septiembre, onda Fiestas Patrias, y nos falló, y desde ahí nos ha costado harto organizar. Bueno, se trata de Nicolás Aguad Marusich, joven avecindado de hace no mucho por acá, por la Patagonia, ya vecino ahí de los Torreones a esta altura, y quien es cantante y músico de la Universidad de Chile, y también nos va a contar, al final vamos a escuchar un tema musical de él, y nos va a contar también de sus emprendimientos. Los emprendimientos son bastante extraños, se puede decir, o novedosos. El primero se trata de Armónico. Esos son alimentos fermentados, ahí hemos estado viendo unas bebidas de eso. Y el segundo, el proyecto Retán Austral, este es de reuso de botellas. Hola Nico, ¿cómo estás?
Hola don Peter, hola Erwin, muchas gracias por la invitación. Estamos aquí con harto calor después de que la semana pasada hasta nevó por ahí. Y ahora ya estamos casi con 30 grados, está de loco es la climatología por acá. Pero bien, muy contento, por fin logramos juntarnos, así que muy contento.
Bueno, ¿cómo es que llegaste a estas latitudes, Nico, junto con la Daniela, que estaba en este programa, Daniela Pizarro?
Fue entrevista.
Y sí, que está trabajando ahí en Patagonia. ¿Y cómo es que un músico cantante se dedica también a lo fermentado? Tú llegaste acá más bien como panadero o algo así, ¿no?
Sí, son puras locuras que se van ahí entretejiendo. Claro, yo, a ver, bueno, de partida mi familia por parte materna es de Magallanes. Entonces yo toda la vida he tenido una relación muy fuerte con la Patagonia, aun cuando, bueno, Magallanes es como un mundo completamente distinto que Aysén. No quizás tanto en los paisajes, pero sí como los pueblos son súper, súper, súper distintos. Están en situaciones bien diferentes. Así que cuando llegué por primera vez a Aysén, me llamó mucho la atención, me encantó, quedé así completamente enamorado. Y me vine a hacer guardaparque durante un verano del Parque Patagonia, de la Fundación Tompkins. Eso fue del 2016 al 2017, solamente una temporada de verano. Yo en ese tiempo estaba estudiando un magíster allá en Santiago, de composición también, allá en la Chile donde había estudiado. Y me vine a hacer esta temporada de trabajar ahí en el Parque Patagonia, y fue como un cambio de mentalidad completamente radical, porque conocí, bueno, conocí un montón de cosas, conceptos de conservación, de otro estilo de vida, conocí a Javi Soler y Francisco Bío del huerto, que ahora llevan el huerto Cuatro Estaciones. Conocí recién ahí qué era la agricultura orgánica, me hablaron de permacultura por primera vez. Fue así realmente entrar a un mundo nuevo, Obviamente no volví a hacer el segundo año que me tocaba hacer de magíster, mi vida dio un giro completamente. Y ahí nacieron hartos intereses nuevos, entre ellos el de los fermentos, que llegó de manera muy, muy inesperada y me volvió loco, me conquistó.
¿Y aprendiste con ellos los fermentos?
No, no, para nada. Con ellos sí aprendí a entrar en una relación un poco más consciente con mi alimentación. De ahí entró como ese interés. Y la kombucha la conocí, curiosamente, en Puerto Natales. Un año después andaba viajando, llegué a la casa de un primo y su novia, que es de Estados Unidos, que allá se consume hace harto la bebida, la kombucha, ella tenía un SCOBY así gigante. Y yo vi ese ser tan extraño que nunca había visto en mi vida y quedé, pero rayando, rayando. Así que ahí llegué a averiguar, me conseguí un cultivo y empecé ahí a hacer las primeras pruebas y de ahí no he parado de hacer kombucha y cada vez más y más hasta ahora.
Pero cuenta qué es lo que es la kombucha, porque los auditores no tienen
Ah,
por qué saber.
tal cual. Bueno, la kombucha es una bebida fermentada, pero que no es alcohólica, sino que tiene, o sea, puede llegar a tener un 0,5% de alcohol, en realidad es mínimo, se considera como una bebida analcohólica. Y nace de la fermentación del té. El té ya tiene sus propios beneficios, propiedades, se pone a fermentar este té con unos cultivos, unas madres o
Un
cultivos
hongo.
madres. Claro, es que eso es lo bonito porque no solamente son hongos, sino que son seres, comunidades simbióticas, son bacterias y hongos, bacterias de muchos tipos que viven ahí y hongos de distintos tipos también que forman un ecosistema. Eso es la kombucha. Y bueno, esta bebida, este té, a través de un proceso de fermentación, va adquiriendo una serie de beneficios para nuestra salud. Ácidos orgánicos, se potencian los antioxidantes. Vitaminas de distintos complejos, ¿qué más tiene un poquito? También es un poco energizante, ayuda a la digestión, ayuda a digerir mejor los nutrientes de los alimentos, y bueno, cada vez se van descubriendo más y más beneficios. Entonces,
Y tú
esa.
estás produciendo kombucha y lo estás envasando también, ¿no?
Claro, armónico, bueno. Yo comencé a hacer kombucha por las mías nomás, a probar y me empezó a gustar y empecé a hacer más y le di a mis amigos, a mis conocidos y me dijeron, oye, ¿por qué no seguís? Porque está muy buena, que yo creo que es la historia de muchos, muchos emprendimientos y productores. Y bueno, hace 2 años que me vine allá, nos vinimos junto a mi compañera Dani a definitivamente a vivir aquí a Aysén, a la región de Aysén.
La Daniela Lavín, yo de antes
La
Pizarro,
Daniela
perdón.
Pizarro. Sí. Sí.
Lavín.
Claro. Y ahí ya comenzó una etapa como mucho más seria de este proyecto armónico, que se dedica, bueno, a la kombucha y a otros alimentos fermentados. Entonces, nosotros creemos que lo que hacemos es parte de una regeneración que tiene que ver con muchos niveles. Yo creo que el estado de cosas que hay hoy día, del daño que hay en la tierra, a nivel de ecosistema, a nivel social, a nivel personal también, hay que abordarlo desde muchas aristas. Yo creo que todos podemos hacer un pequeño aporte para comenzar a regenerar esas cosas que durante tanto tiempo nuestra civilización ha estado haciendo, de manera dañina. Y una de las regeneraciones que queremos hacer nosotros a través de dar estos alimentos fermentados que tienen un alto valor nutricional y son probióticos también, es justamente regenerar desde adentro, desde los mismos intestinos. Nosotros creemos que ahí comienza realmente el cambio que queremos, más allá de los discursos y las cosas, como cambiar realmente cómo te estás alimentando, cómo estás digiriendo y también tu relación. Porque hoy en día también se habla mucho de la microbiota. No sé si he hablado que dentro de nuestro cuerpo viven comunidades gigantescas de bacterias que son necesarias para nuestra vida, absolutamente necesarias. Bacterias que nos ayudan a digerir ciertos alimentos o que cumplen ciertas funciones en nuestra piel, En todas partes, en cada rincón de la existencia hay bacterias. Están en todas partes, ¿cierto?
Son parte del mundo vivo. Nico, y ahí de la kombucha, ustedes la están en este momento la tienen en el comercio local también, ¿no? ¿En dónde se puede
Ah,
encontrar?
claro, sí,
Ay,
por
Mónico.
la kombucha se puede encontrar hoy en día en varios locales, hartos locales, de Coyhaique, de Puerto Aysén. No hemos mandado y no pretendemos mandar afuera la región, porque eso ya involucra una huella de carbono que es innecesaria, ¿cierto? Va todo de la mano. Bueno, voy a
Bueno,
decir
aparte
algunos
con el
lugares
apoyo de producir
similar.
uno mismo también, por supuesto, ¿no es cierto?
También uno la puede producir perfectamente en su casa, sí.
Es re
Estamos, no sé
fácil.
si. Sí, es súper fácil, pero hay que tener constancia,
Y
paciencia, y
hay que
eso es lo que a
tener
veces.
la madre. Muy
La madre,
importante.
sí, pero eso se consigue, de
Fácil.
todas formas, sí. Así que estamos en varios locales y próximamente vamos a abrir un boliche aquí en nuestro propio lugar de producción, una pequeña ahí terracita para que las personas puedan venir a comprarnos directamente, que eso es parte de estos conceptos nuevos de economía, ¿cierto? Economía consciente, economía circular, de poder tratar directamente con el productor.
Hola Nicolás, qué gusto saludarte. Había dicho que no me iba a meter en la conversación, pero está demasiado buena. Estoy todavía con algunos vestigios de una semana de cama, pero me parece súper interesante lo que están conversando y no me pude contener. Tú nos hablas,
Buenísimo.
bueno, aparte de la kombucha, nos hablas también de que ustedes tienen otros alimentos fermentados u otras, digamos, ¿qué nos puedes contar también de eso? Aparte, digamos, de la kombucha propiamente tal, porque es algo súper novedoso, o sea. Yo por lo menos no conozco alimentación sobre la base de fermentos, entonces me parece súper interesante si es que nos puedes comentar un poco más de qué otras preparaciones, otros fermentos ustedes tienen y también, además de lo que ya nos has dicho de la kombucha, cuáles son las propiedades que ellos y los beneficios que ellos significan también para nuestro organismo.
Claro, buenísimo, ya buenísimo. Bueno, eso es un tema como va a ser todo un simposio de 2 semanas, ¿cierto? Pero voy a tratar de abordarlo de manera global, pero breve.
Otro programa.
Hay un montón de alimentos fermentados que nosotros comemos todos los días, pero que normalmente no los tenemos asociados a este concepto de fermentación, ¿cierto? Muchas veces nos hablan de este concepto de los fermentados o la fermentación y todo eso y nos parece algo nuevo, pero el queso es producto de la fermentación,
Ah, claro.
el café y el chocolate también se les da un proceso de fermentación, el vino, por supuesto, la cerveza, el mismo pan, el pan que comemos en nuestra mesa todos los días, también nace de la fermentación. La fermentación es una práctica, quizás de las prácticas más antiguas del ser humano, que tiene que ver con relacionarse justamente con esto que estábamos hablando, esos seres microscópicos que hay ahí afuera, ¿cierto? Todo alimento fermentado es un alimento que está siendo transformado por microorganismos. En el fondo, a grandes rasgos, sean bacterias, sean levaduras, que son parte de los hongos, ¿cierto? Del reino fungi. Y esos seres tan pequeños que nosotros no vemos, en realidad están siempre en todas partes y están transformando todas las cosas. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros comemos una verdura, esas verduras, sobre todo la superficie de todas esas verduras, está repleta de una infinidad de bacterias, principalmente, por ejemplo, de bacterias que generan ácido láctico. Y esas son las bacterias que muchas veces nosotros potenciamos cuando queremos hacer un fermento vegetal, como el chucrut, como el kvass de betarraga, como el kimchi, como un montón de fermentos, inventos que se pueden hacer.
Una infinidad.
Claro, en el fondo uno como fermentista lo que hace es darse cuenta que ahí están esos seres y e intentar encontrar las mejores condiciones para que esos seres florezcan y transformen las cosas de la manera que a uno le gusta, ¿cierto? Eso es el vino, por eso se estudia tanto para hacer vino, se estudia tanto para hacer cerveza, se estudia tanto para hacer pan también. Entonces, bueno, Es una infinidad. En realidad, todo se puede fermentar, incluso las carnes. Hay pueblos antiguos que también tenían procesos de fermentación de las carnes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, a nivel histórico, antes de que hubieran refrigeradores, la fermentación, como comienza a generar ácidos, que son muy buenos para nuestra digestión, para nuestros intestinos, esos ácidos a la vez bajan el pH de los alimentos y hacen que no se puedan meter, por ejemplo, cierto tipo de hongos o patógenos o mohos, que en general cuando se nos pudre la fruta, el tenerla sumergida en una salmuera que está fermentada con un pH más bajo, hace que ese alimento se pueda conservar por mucho tiempo. Entonces, la fermentación antiguamente, más allá de los beneficios que tenía para la salud, se utilizaba mucho también porque dejaba conservar mejor los alimentos. Imagínate, estamos en el siglo, no sé, pues, 16, estamos en Alemania y cosechamos toda una tanda de repollo, ¿cierto? Que es el repollo que tenemos que tener para todo el año.
¿Cómo los conserva?
Si es que no lo conservamos de alguna manera, ese repollo va a durar un rato, un par de semanas, un mes, y lo vamos a perder todo. En cambio, si lo fermentábamos, teníamos la posibilidad de mantenerlo durante mucho tiempo, y más encima, se iba transformando ese repollo y iba adquiriendo muchas cosas que son beneficiosas para nuestra salud. Entonces, por eso yo creo que hoy en día está tan en boga el tema de los fermentos,
Gracias
porque...
a los fermentos, los navegantes evitaron el escorbuto.
El
El chucrut,
escorbuto.
el chucrut
Sí,
tiene
po.
mucha vitamina C, súper
Justamente.
importante. Oye, Nicolás, pero antes que se nos termine el programa,
Oh,
cuéntanos un
¿verdad?
poco más del tema de del reuso de las botellas, porque este del
Perfecto.
reciclaje es muy bonito, pero conlleva a un alto uso de energía y transporte. Entonces, es mucho más lógico reusar las botellitas, ¿no?
Tal cual. Sí. Bueno, otra como parte fundamental de nuestro concepto, de lo que hacemos, es que desde que comenzamos hace 4 años, siempre hemos trabajado con botellas reutilizadas.
Ya,
Es
eso
decir,
iba.
claro,
Sí.
siempre el tema del envase es un gran problema, siempre. Y nosotros desde el comienzo nos dedicamos justamente a esta regeneración que decía yo a través de la bebida, de darle algo que le hace bien a la salud de las personas y además a regenerar un poquitito esa basura que se ha transformado. Hay toneladas de botellas de vidrio que año a año se transforman en basura, ¿cierto? Y que van a parar a rotas a cualquier lugar a hacer ¿cierto? Un bulto. Y nosotros, bueno, fuimos rescatando botellas de cerveza de a poquitito. Y las hacíamos pasar por todo un proceso, le sacábamos la etiqueta, las limpiábamos y las reacondicionábamos para volverlas a ser útiles. Nosotros veníamos haciendo esta pega tan grande, ¿cierto?, de limpiar con nuestras propias manos botellas, limpiar botellas, rescatarlas, irlas a buscar, ¿cierto?, íbamos a Fecunda, yo me subía en esa como mar de botellas, en esa montaña gigante de botellas, iba sacando, rescatando, la gente me pasaba, etcétera. Pero llegó un punto en que en realidad yo dije, chuta, yo lo que me dedico es hacer kombucha, pues no puedo gastar la mitad de mi tiempo limpiando botellas, ¿cierto? Es un gran tema para mí y para muchos otros productores que están comenzando, que tienen esta filosofía también de reutilizar. Y bueno, por cosas del destino, a Pedro Araneda, que trabaja ahí en Casa Sinergia, que me estaba haciendo una tutoría, se le ocurrió postular a un fondo de Corfo, que era un fondo colaborativo, que tenía esta visión como de crear cosas de economía circular o más sustentables de alguna forma, ¿cierto? Y yo en ese momento no estaba constituido como empresa, así que postularon tres empresas, entre ellas como principal Antiguo Granel, que ellos también tienen un concepto sin envase, Fecunda Patagonia, que ellos también se dedican al reciclaje, y Trazo Sur, que ellos hacen soluciones de diseño industrial y distintas cosas. Y entre estas tres empresas, con ese fondo, y yo entré como coordinador del proyecto, se formó Retorno Austral. Y Retorno Austral, la idea es que sea una empresa que se dedique a recibir justamente todas estas botellas, recibir, recolectar botellas de cerveza de diversos tipos y poder hacer esta pega como un servicio para el productor. Entonces, por una parte, se está haciendo un llamado a la ciudadanía, a las personas, con unos puntos de recepción de botellas para que la gente lleve sus botellas, porque muchas veces en la casa está como ese dolor interno de que uno quiere reciclar, pero no hay dónde, ¿cierto? O quiere hacer
Claro,
algo,
sí.
darle un mejor uso a sus residuos, pero no hay dónde. Entonces, a través de este tipo de acciones y también de recolección en restaurantes y con los propios productores, Retorno Austral se va a dedicar a lavar estas botellas, sacarle las etiquetas y pasarlas por una máquina semi-industrial que las sanitiza y las deja pero listas como una, si fuera una botella nueva para volver a vender al productor. Entonces la idea es generar un círculo que no sale aquí, que no sale de la región. Entonces con eso ya se disminuye mucho la huella de carbono. Imagínense, yo le vendo una botella de kombucha a una persona. Esa persona la lleva al punto de recepción de Retorno Austral y ellos, como trabajamos en conjunto, ni siquiera tienen que sacarle la etiqueta porque saben que me la van a volver a vender a mí. Entonces estamos ahorrando incluso ese proceso y ese material, que finalmente también es desperdicio.
¿Y dónde
Entonces,
se puede
ese es el
encontrar?
llamado.
¿Y dónde se puede encontrar esa información, Nicolás, a nuestros amigos que nos están escuchando a través de la
Sí.
radio y que en este preciso
Por
minuto se
supuesto.
están preguntando, mire, yo tengo una bolsa de botellas de cerveza atrás de mi casa,
Claro.
dónde las puedo ir a dejar hoy día mismo, si es que acaso está la oportunidad?
Claro, ahí hay varios puntos. Hay varios puntos importantes. Bueno, tenemos tres puntos hasta el momento de recepción, con unos muebles bien bonitos, con unos cajones para ir a dejar las botellas. Uno está en Antigua Granel, por supuesto que eran como la empresa oficial que armó este proyecto. El segundo está en la tienda Patagonia, que fue donde hicimos el lanzamiento de esta empresa Retorno Austral. Ahí lo pueden encontrar. Y el tercero acaba de instalarse en Espacio Rituales, que es un espacio cultural muy, muy, muy hermoso que se está abriendo ahí en Baquedano, frente al Ovejero. Que les recomiendo ver las actividades y todo lo que tienen porque se está armando muy, muy lindo ese espacio. Así que esos son los tres puntos. Y lo que es importante mencionar ahí es que esta no es la oportunidad para deshacerte de los vidrios que has juntado durante muchos años, porque esos vidrios están muy sucios, están muy cochinos. Entonces, eso para la empresa es un
Bueno,
tremendo gasto, es gasto de tiempo, de agua, de energía, ¿cierto? Y estamos aquí para hacer un aporte al medio ambiente, ¿cierto? Y no para limpiar la conciencia de las personas, porque a veces llegan botellas que son, pero realmente están llenas de hongos y suciedades porque han estado años ahí y esa botella tiene que desecharse, ya no se le puede hacer
no,
nada.
por eso tiene que ir al reciclaje, por a Fecunda
Claro,
Patagonia
entonces
y se convertirá en vidrio, ¿no?
sí, es una especie, es un tipo muy específico de botella, que es la botella
Sí.
como de cerveza artesanal, digamos.
Son las
Ninguna de
botellas de cerveza. Sí,
CTU.
esa nomás.
Claro, una botella limpia, lisa, sin ningún diseño en el vidrio, sin ningún estampado, nada de eso. Así
Oye,
que
ya.
eso, pues la invitación es a armar este proyecto entre todos, porque en el fondo el beneficio es para todos, que es el medio ambiente.
Ya. Bueno, antes que nos pille el tiempo, Nicolás, vamos a tu otro yo, la música. La idea es tocar en este programa un tema musical que nos estás convidando y sería bueno que lo explique. ¿De qué se trata?
¿Puedo hacer una
Sí.
pregunta antes? Porque
Sí,
a propósito de los fermentos y de lo que nos decías del vino, ¿se mezclan en tu trabajo estos dos mundos? Porque sabemos que ya hay algunas viñas, no
claro.
sé qué te parece esto, que ponen música clásica para el proceso, digamos, de fermentación del vino, cuando están en las barricas. ¿Ustedes están pensando en alguna nueva locura de mezclar estos dos mundos por ahí?
El hipismo da para mucho. El hipismo es ilimitado. Así que sí, pues, sí, siempre estamos haciendo ahí algunas magias. O sea, sí, a modo muy personal, yo les hablo a mis cultivos, ya tengo una relación que son 4 años de estar viviendo, sí, semana a semana estar conviviendo. Entonces, Tengo una relación sin darle mucho color, digamos, pero es bien natural. O sea, yo les hablo, les canto, y sí se me ha ocurrido probar cosas con ponerle música. Y yo creo que vamos a hacer eventos en vivo de fermentación con música y todo eso, porque si tú ves la fermentación a nivel micro, son millones de bacterias que están transformando su entorno, ¿cierto? Y si subes un poquito el zoom de la lupa, estamos los seres humanos que somos millones de individuos también transformando las cosas y trabajando en comunidad. Entonces, ahí es donde para mí la fermentación y la cultura y la sociedad en general, nuestras relaciones, es como un fractal de lo mismo. Eso es lo que a
Vamos a
mí, para mí,
tener
inspirador.
kombucha con bacterias felices.
Claro, bacterias. Bacterias felices, claro. Le vamos a hacer el efecto Mozart.
Ya. Bueno, pero cuéntanos
Bueno,
de tu faceta musical y del tema este de Víctor Jara, vamos por un ancho camino.
vamos por ancho camino, claro. Es que bueno, hablar así horas y horas y es muy entretenido.
No.
Pero sí, pero para sí para finalizar y poder hablar un poquito de eso, es una ocasión muy muy linda, una oportunidad que tuve de poder montar y de que se pusieran un disco, una grabación de un nivel súper profesional, de un arreglo que yo escribí para coro. Yo he cantado mucho tiempo en distintas cosas, en coro, canté en lírica durante muchos muchos años y como también estudié composición de música, una de las cosas que más me gusta a mí es escribir para la voz humana, es decir, crear cosas, crear canciones o crear creaciones para piezas, para coro, para que las cante un coro de personas, distintas cosas. Y misteriosamente yo hace unos años, de la nada, sin que nadie me haya dicho, sin que lo estuviera buscando necesariamente, me pegué con esta canción Vamos por Ancho Camino, que la escribió Víctor Jara junto a Celso Garrido Lecca, que también es otro compositor. Y me adentré tanto en esa canción, fue tan importante para mí en ese momento de mi vida, que yo dije, voy a escribir una adaptación de la canción para coro, para que la cantara un coro, sin saber quién la iba a cantar. Yo tenía muchos amigos que son, tengo muchos amigos que son directores y tienen sus coros, así que por ahí alguien la iba a terminar haciendo, pero resulta que pasaron 4 años hasta que eso se sucediera. Es decir, yo trabajé un buen par de meses en eso. Y después eso estuvo guardado en un papel, en una partitura, sin que nadie supiera de él, 4 años. Entonces, hace poquito, unos amigos de Santiago, un coro dirigido por Martina Urra, postuló a un fondo para grabar un disco con obras de compositores jóvenes. Y como él sabía que yo había escrito este arreglo y que estaba bien bonito, me incluyó en la grabación del disco. Así que lo que vamos a escuchar a continuación es justamente eso. La grabación de esta adaptación que hice yo de la canción de Víctor Jara.
Ya. Muchas gracias, Nicolás. Qué lindo. Los vamos a dejar con el tema musical y nos despedimos entonces. Y será hasta una próxima oportunidad. Ha sido realmente muy interesante conversar contigo.
Buenísimo, don Peter y Erwin. Muchísimas, muchísimas gracias por la paciencia de intentarlo tantas veces.
No, gracias a ti por la paciencia.
Así damos por concluida una nueva edición de La Otra Cara de la Moneda, el programa donde se destapan esos temas que la mayoría de los medios no profundiza. Escúchanos cada jueves a las 3:30 de la tarde aquí en Radio Santa María. Y también puedes seguirnos y volver a escuchar este programa como podcast en www.aysenreservadevida.cl.